Red Radio Universidad de Guadalajara presenta 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Al micrófono Sergio Velasco y José Díaz Betancourt. Bienvenidos.
¿Y si vivo 100 años? 100 años pienso en ti.
La Universidad de Guadalajara cuenta con varias cátedras UNESCO, que son espacios de divulgación del conocimiento y proponen políticas públicas. Estas cátedras incluyen juventud, igualdad y no discriminación, equidad y género y alfabetización digital. La UDG busca que cada centro universitario tenga al menos una de estas cátedras, lo que refleja su compromiso con la educación y la investigación en temas relevantes.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a esta séptima emisión del programa conmemorativo del centenario de la Universidad de Guadalajara. 100 años pienso en ti. Mi nombre es José Díaz Betancourt y les presento al director de la Red Radio Universidad, Sergio Velasco. Buenos días, Sergio. Una ocasión especial.
Muy, muy especial. Se siente una emoción especial cuando se trata de hablar de nuestra universidad, de nuestros Leones Negros. Estamos ya arribando a nuestro séptimo programa. Usted recordará esta idea de 100 años pienso en ti, que ha abarcado, que ha recorrido la parte histórica de nuestra casa de estudios, el sunismo, nuestro exgobernador José Guadalupe Zuno, cuando reúne allá en el Círculo Bohemio a un grupo de intelectuales, profesores, profesoras, investigadores, académicos, políticos, gente que le entendía todo esto para darle forma a la universidad que estuvo casi 65 años cerrada, ¿no, Pepe?
Sí, y bueno, ¿cómo ha derivado todo esto? Desde luego ha habido marcajes muy señalados en el tema político, en el tema académico, en la filosofía de la universidad, en lo artístico y en lo cultural. ¿Pero qué creen ustedes? Pues que también desde lo deportivo hay antecedentes maravillosos de las actividades de la Universidad de Guadalajara y uno de los más consistentes ha sido el equipo de fútbol Leones Negros.
Y lo decías tú hace unos programas, uno de los aspectos, uno de los elementos, una de las partes de esta vida, uno de los grandes capitales de esta casa de estudios que nos ha dado identidad. ¿Quién no ve en otra parte del mundo, en otra ciudad, en otra colonia de tu barrio, te encuentras con alguien que trae la camisa de los Leones, ves el león, ves los colores, ves las barras y pues se siente esa emoción, ¿no, Pepe?
Y se sostiene la camiseta como una de las más hermosas del mundo, ha ganado muchos concursos y tiene una gran demanda, no solamente en las tiendas de la Universidad de Guadalajara, sino en muchos países.
Bueno, pues hoy estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el campo del Estadio Jalisco, un estadio también ya histórico que ha sido sede de Mundial 70, Mundial 86. ¿Será sede? No va a ser sede. Bueno, pues vamos a platicar
de eso. Para algunos entrenamientos se dice que sí, pero todavía no está confirmado.
Bueno, pero pues es un espacio que tuvo aquí a Orrey Pelé en algunas ocasiones, que ha tenido a muchas de las grandes figuras internacionales del fútbol y ha visto crecer y nacer a muchas de las figuras del fútbol, como algunas de las que tenemos aquí esta mañana, orgullosamente de la cantera universitaria acompañándonos, Pepe. ¿Quién nos acompaña hoy, Pepe?
Nos acompaña el maestro Alberto Castellanos, quien es el presidente de la fundación y del
patronato.
Patronato, así se dice, del Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Pepe.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación, gracias por este programa, un gusto estar aquí con ustedes en la cancha del Estadio Jalisco.
Gracias por recibirnos. Gracias. No hemos pisado la cancha, ¿eh? No
ni la pisaremos, Pepe, a nuestra edad. Yo creo que ya no corremos mucho.
No la vamos bien a contaminar.
Ni nada. Oye, y entraba yo también aquí, me encontré con la placa de Luis Plasencia. 100 goles anotó aquí, ¿no?
100 goles anotó Luis Plasencia aquí en el Estadio Jalisco.
Bueno, pues hay una gran cantidad de esto. Nos acompaña también aquí el médico de Dios, Francisco Médico Ríos, toda una institución en la vida y en la historia deportiva del equipo Leones Negros. Bienvenido.
Buenos días a todos, buenos días a la afición. Y efectivamente, lo que acaban de comentar, qué bueno que empezó o se inició el deporte de fútbol en la Universidad de Guadalajara.
Así es.
Es una marca que no se le olvida a ningún universitario y que todos presumen. Aunque sean de otro equipo, dicen somos UDG.
Somos UDG.
Y también está con nosotros, y nos sentimos muy honrados por ello, porque está el maestro Alfonso Sosa, el actual entrenador de la Universidad de Guadalajara, del equipo Leones Negros, pero también un histórico de este equipo canterano, creo que encabeza junto con otros nombres que ya mencionaste por allí.
Abogado por la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal?
Abogado por egresado entonces de nuestra casa. Bueno, Alfonso, pues entonces, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa.
Gracias por la invitación, un placer estar compartiendo vivencias, experiencias y además de su parte conocimiento, acercándonos justamente a la historia de la Universidad de Guadalajara, no solo en el tema deportivo con el equipo, sino hay tantas cosas que hay detrás de la universidad que muchos de nosotros no conocemos y para mí es importante siempre tener como referencia este aprendizaje que seguramente nos va a ilustrar muchísimo.
Gracias, gracias a Alfonso. Y para comunicarse con nosotros esta mañana, pues estamos en la clásica línea 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, así como el WhatsApp 33, 20, 53, 69752.
Así es, Pepe. Mandamos un saludo a todos los amigos que nos están escuchando en todo el estado de Jalisco, a Meca en el 105.5, a Autlán en el 102.3, Colotlán 104.7, a nuestros amigos de Ocotlán que nos escuchan en el 107.9 y saludos hasta Lagos de Moreno en el 104.7, Puerto Vallarta 104.3, Zapotlán el Grande en el 94.3. Por supuesto, nuestra frecuencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, el 104.3 de Red Radio Universidad de Guadalajara. Pepe, pues entrémosle ya con nuestro entrevistado, con Alberto Castellanos, quien también es rector del Centro Universitario de Guadalajara, pues hoy está aquí con la cachucha de presidente del patronato. Alberto, toda una historia. Estamos celebrando 100 años de la universidad, pero esos 100 años, ¿cuántos con nuestro equipo profesional de fútbol?
Bueno, este año cumplimos 51 años.
La mitad de esos 100 años.
Hemos tenido a un gran equipo de fútbol que bueno, inició siendo Leones, nada más. El mote de Leones Negros nos lo dieron después, y ahorita el médico Ríos nos platicará más a fondo.
La gracia de Ángel Fernández.
Pero bueno, realmente somos Leones Negros en todos los deportes, ¿no? Empezó en el fútbol, pero somos Leones Negros en cualquier lugar en donde se paren los estudiantes a competir, ¿no? Hasta en las Olimpiadas de conocimiento, de física, de matemáticas, de lo que sea, todo el mundo va con la playera de los Leones Negros a competir. Ya no digamos en todas las disciplinas deportivas a donde van nuestros estudiantes en la universidad y en algunos otros lugares, ¿no?
Es decir, Alberto, esta camisa que hoy portamos, que hoy representa y que nos representa en tantas partes del mundo, inició con el equipo de fútbol, pero hoy los chicos que nos van a representar en boli, en karate, los que van los chavos a jugar voleibol, lo que van en todos los demás, básquetbol, muchas veces llevan estos colores y esta camisa.
Y el escudo, por supuesto, ¿no? El escudo de León Negro, que finalmente pues ha sido también un símbolo, ¿no? De identidad. El doctor Ricardo Villanueva, en su sexenio le dio muchísimo vuelo al tema, ¿no? Porque para él parecía que de alguna manera los dos escudos ya eran indistintos para muchísima gente en la comunidad, no se sentían tan orgullosos de uno como de otro. Y bueno, para los que estamos trabajando en Leones Negros, pues por supuesto que es un motivo también de mucho orgullo, de mucha responsabilidad, porque finalmente a donde nos paramos estamos compitiendo y estamos exponiendo este escudo, ¿no? Este símbolo de identidad de nuestra universidad.
Bueno, aunque en la historia vamos a venir de atrás hacia adelante, sí me gustaría dar el último antecedente, porque me tocó estar aquí también emocionado, por ahí sentado en el estadio, en el último campeonato de Leones Negros. ¿Cómo nos fue?
¿En el torneo, terminando?
En el pasado.
Ah, bueno, en el pasado, bueno, quedamos campeones.
Quedamos campeones.
Bueno, todavía hoy somos los campeones.
Exacto, todavía. A eso quiero ir. Hasta ahí ya quería
ir. Todavía hoy somos los campeones, ¿no?
Sí, sí. ¿Quién era nuestro entrenador?
El Alfonso Sosa.
Aquí está el entrenador, eso quería ir yo también.
Que nos ha hecho campeones.
Nos tocó verlo llegar en el camión, ¿no? Ahí al MUS, hacer la celebración afuera de la rectoría, cerrar las calles, pues los gritos ahogados, ver a nuestro equipo llegar otra vez, levantar la copa y verlo también aquí en el estadio. Fue muy emocionante. Poncho, aunque vamos a ir más hacia atrás, platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿En qué momento te incorporas como jugador? ¿Cuántos años jugaste para Leones Negros? ¿Y en qué momento comienzas ya a pensar en decir gracias, cuelgo los botines, pero voy a agarrar por ahí ahora el reloj de entrenador y el pants de entrenador y la cachucha de entrenador?
Bueno, haciendo una breve reseña de mi carrera, yo empiezo a los 12 años incorporándome a las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara. Mi carrera en fuerzas básicas fue muy fugaz, fue muy rápida. Y parte importante también, por supuesto, es y gracias a la oportunidad que me brindó en esa ocasión el médico Ríos. Él era el entrenador del primer equipo, yo estaba en fuerzas básicas y estuve prácticamente 3 años y medio, casi 4 años en esas categorías, y a los 16 años me mandan llamar a lo que anteriormente eran las reservas profesionales, que ya estaba, era prácticamente lo mismo que el primer equipo. Entrenábamos en canchas distintas, pero la cercanía era mucha. Entonces, a partir de ahí y con la oportunidad que nos empezó a dar el médico Ríos, nosotros ya formamos parte del primer equipo. Empezamos a hacer una carrera en lo particular a una muy corta edad, ¿no? Estuve aproximadamente 8 años en el primer equipo y después empecé a jugar en diferentes instituciones. Termino mi carrera en el 2004 y a partir de ahí, 2-3 años antes, yo ya me había inclinado un poco para hacer la carrera de entrenador, para aprender lo más que pudiera jugando, pero además me acercaba mucho a los entrenadores. Y a partir de ahí empieza mi carrera de entrenador, con una oportunidad, por supuesto, que me da mi último equipo, mi penúltimo en realidad, Pachuca. Y bueno, tengo 21 años de entrenador y afortunadamente y de esas cosas que tiene la vida, vengo a dirigir al equipo de mis amores, donde tuve la oportunidad de...
¿Qué temporada era?
En la temporada 2012, justo ahí es cuando yo vengo a dirigir al equipo y cambia para todos, en todos aspectos, lo que es incluso ahora Leones Negros, ¿no? Nos tocó clasificar, nos tocó de alguna manera estabilizar el proyecto, luego nos toca ser campeones, ascenderlo y me ha pasado de todo justamente con la institución, ¿no? He salido a dirigir otros equipos, pero la identidad, por supuesto, el sentimiento, eso siempre lo llevo, y ahora pues con mayor razón, siguiendo esos mismos pasos, estamos pues ahora con la oportunidad, con el mismo deseo, con la misma ilusión y sobre todo con el mismo compromiso de seguir haciendo al equipo importante como siempre lo ha sido.
Muy bien, bueno, pues impresionante trayectoria y bueno, seguramente lo recordarán usted con una camada muy, muy identificada con el equipo, con otros coequiperos de su misma edad en aquel tiempo. El doctor Francisco Ríos, pues doctor, platíquenos también cómo inicia, quizás surge de aquel equipo que se empezó a llamar Venados.
Sí, efectivamente. ¿Sí? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días a todos. Efectivamente, se llamó Venados. Yo entré en el segundo año, en el segundo torneo, en el 70, en tercera división. Y de repente entramos a segunda división en la compra de una franquicia o fuimos invitados a la segunda división, y ahí es donde empiezan a elaborarse ya no nos queríamos llamar Venados sino Leones, y hubo una comitiva como de unas 20 personas y donde salió el diseño ya de Leones Negros. Jugué en segunda dos años, jugué en primera 8 años, y luego fue, ya me tocó ser entrenador, y de todo, como dijo ahorita Poncho, en las buenas y en las malas, pero siempre con la impregnación de la Universidad de Guadalajara, que es reconocida en México, pero con sobra, y sobre todo en Estados Unidos.
Bueno, pues ahí los tiene usted, el médico Ríos, que es médico porque es doctor. Muchos piensan que fue un mote que te pusieron, pero tú estudiaste medicina.
Sí, yo creo que fui mejor futbolista que doctor.
Que médico. Bueno, pues de eso vamos a platicar al regreso, y que nos platiques, tú eras entrenador, ¿qué le viste a aquel muchachito Alfonso Sosa que dijiste, La mueve, puede ser, y lo llevaste. Vamos a ir entonces a un corte, luego. Pepe.
Sí, cuando regresemos vamos a escuchar precisamente una cápsula histórica de Los Leones, para que recordemos ahí varios nombres, varios interesantes exjugadores y anécdotas del equipo. Regresamos enseguida.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
Ya estamos de regreso. Esto es 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Había una vez un equipo universitario que saltó a la cancha como un pobre venadito y se convirtió en un furioso y virtuoso león negro. En 1970, el equipo Venados de la Universidad de Guadalajara se instaló como crisol de miles de jugadores que también eran estudiantes de la máxima casa de estudios. Su avance fue vertiginoso, de la tercera a la segunda división, y a punto de subir a primera, sufrió un fuerte descalabro que no detuvo al entonces rector, Rafael García de Quevedo, para adquirir una franquicia y así poder participar en la máxima división del fútbol mexicano. Las páginas de gloria del equipo empezaron a escribirse con su afición natural, la comunidad Universidad de Guadalajara, pero otro tanto que también le arrebataron en buena lid a los equipos tradicionales de la metrópoli. Nutridos por las fuerzas básicas y además por jugadores, principalmente brasileños, de ahí el mote de Leones Negros acuñado por Ángel Fernández, y por jugadores de experiencia locales, el equipo jugó tres finales y otros torneos exitosos. Obtuvo una Copa México, un título de la CONCACAF y los dos títulos de la Liga de Expansión. Los deportistas que mayor número de partidos han jugado con el equipo surgieron de sus propias fuerzas básicas: Jorge Dávalos, Humberto Romero, Luis Plasencia, Alfonso Sosa y Octavio Romero. Pero la afición recuerda con mucha emoción a Jair de Jesús Pereira, Bernardino de Almeida Nené, Roberto da Silva, Joao Justino Amaral y Carlos de Jesús Eusebio. Y entre los nacionales que con la UDG recobraron brillo, recordamos a Ignacio Calderón, Héctor Brambila, Rubén Anguiano, Ricardo Chavarín, Chepe Chávez, Héctor Santoyo y otros más. El sitio de honor es de la comunidad universitaria, que asiste los domingos a las 12 del día al legendario Estadio Jalisco y hacen honor a su identidad, con el apoyo de cientos de familias al equipo y rechazando cualquier forma de animación importada de otros países que promueva y genere violencia y denostación. Nuestro equipo de fútbol profesional es motivo de orgullo, identidad y sentimiento de pertenencia a una gran familia, una gran manada, la manada de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
Pues ahí lo tiene usted, parte de esta historia. Comenzamos siendo venados, no nos gustaron los cuernos y dijimos, pues nos gustan más los rugidos, la melena, el pelo largo. Alberto, ¿cómo está, es esta historia?
No, pues es una historia, la verdad, muy bonita. Eso es lo que hace diferente a este equipo en el país. Todo mundo conoce efectivamente a los Leones Negros por el escudo, por la playera, pero es un equipo que tiene una gran historia y tiene además una gran afición, porque durante muchos años la Universidad de Guadalajara fue realmente la universidad del occidente del país. Entonces venían a Guadalajara a estudiar muchos jóvenes de todo el Pacífico,
Nayarit,
el Pacífico y del occidente,
Sinaloa,
por supuesto, de La Paz, de Baja Durán, California, Sinaloa, de Coahuila. De ahí que cuando Leones Negros va a jugar a cualquier lugar de la República, te encuentras pues a muchos aficionados de los Leones Negros,
que
porque son egresados de la Universidad de Guadalajara, que se sienten orgullosos y que van y apoyan.
Esa es la escuela donde yo estudié, hijos. Esa es la escuela donde mi papá estudió.
Había en alguna ocasión, cuando estábamos en primera división, fuimos a jugar a Santos de Torreón y Dávalos, que había trabajado en Santos de Torreón en algún tiempo, me decía, Alberto, en el estadio de Torreón no ves, cuando juega Torreón no ves ninguna camisa de ningún equipo más que de Torreón. Ajá. Sí, juegue el América, juegue Chivas, allá todos son de Torreón. Pues vamos a jugar nosotros contra el Santos, primera división, y pues la sorpresa es que había un montón de camisas de Leones Negros, ¿no? Pero precisamente la explicación es esta, ¿no? Mucha gente que venía a estudiar durante mucho tiempo a la Universidad de Guadalajara, por ser la universidad más importante que había en la región, pues toda esa gente se siente muy orgullosa, muy agradecida con la institución. Y a donde vamos, Poncho no me dejará mentir, en todas las plazas, cuando jugamos en primera división, a todas las plazas que llegábamos, en todas había gente esperándonos en el hotel. Siempre había gente, aficionados, y eso es muy bonito, ¿no? Verlo. Es un equipo muy querido, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara. El médico Ríos ahorita comentaba, ¿no? Efectivamente, aquí en Guadalajara mucha gente le va a la Chivas, mucha gente le va al Atlas, pero todo el mundo le va a la UDG, ¿no? Y eso es algo también muy, muy, muy importante.
Bueno, pues ahí lo tenemos.
Sí, efectivamente, yo creo que como se apuntaba un poco en esta historia, lo que fueron arrebatando afición a un lado y a otro, y finalmente yo lo que destacaba mucho siempre es que cuando aquí juega la Universidad de Guadalajara, pues no tenemos esa monserga de las barras de animación que han obnubilado mucho el fútbol local, ¿no? Uh-huh. Eso hay que decirlo, y en la universidad no es que nos portemos bien simple y llanamente, sino porque hay un auténtico espíritu deportivo acá, ¿no?
Vienes a apoyar a tus jugadores, a tu equipo, a tu entrenador, a la afición, vienes a apoyar a la institución. Médico Ríos, pues te tocó mucho de la parte inicial de este equipo como aficionado, después como jugador, después como entrenador. ¿Qué guardas en tu corazón en esta historia del inicio del arranque de Leones Negros?
Pues mira, había un entrenador en la institución que era Ángel Torres, portero, el Charro, el ranchero Torres, y él fue el que me preguntó una vez que estábamos yo en el Hospital Civil jugando fútbol con los maestros. Me dijo, ¿qué haces aquí? Aquí juego con estos viejitos de la Sociedad Médica. Y entonces me dijo, ¿y qué pasó? ¿Ya no juegas en Chivas? Le dije, no, me corrieron, me corrí. ¿Cómo? Sí, me corrí. ¿De veras ya no estás ahí? No, ya no estoy ahí. ¿No quieres jugar con nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Yo no sabía que él estaba entrenando era el auxiliar de Tito Gutiérrez. Dice, no, pues aquí estamos nosotros con puros profesionales. Y de veras, todos los que éramos el equipo, estábamos en la universidad, todos.
¿De qué años más o menos estamos hablando?
70.
70.
70. Todos estábamos en la universidad y no te creas que a mí me gustaba el de Venados, a muchos no nos gustaban los Venados, porque en el periódico, no te sé decir cuál, pero en el periódico hay que decía que nada más corríamos como venados. Entonces, no nos daba mucho prestigio el decir que nada más corríamos.
Bueno, que digan que corres como chiva loca, que digan que como corres como venado, ya cambia mucho, digo, la historia.
No la otra, en ese tiempo eran margaritas.
Ay, bueno, no, sí está peor.
Sí, está peor.
Sigamos.
Y entonces, ahí empezó con unos políticos, un grupo político fuerte, sí, dentro de la universidad, que todo el mundo se acuerda. Sí. Ahí empezó el mote de al terminar el segundo año de tercera división, nos invitaron a participar en segunda división. Y ya fue cuando se hizo el diseño, se hizo el mote, se hizo el escudo.
El que círculo es muy bonito, amarillo con la silueta negra de León.
La silueta de León, precioso, precioso.
Hermoso.
Yo me leí, digo, yo me metí varias veces a verlo y éramos el séptimo, el onceavo, el séptimo, el quinto, y después éramos de los primeros cuatro a nivel mundial. Sí. Y ahí jugamos, ahí jugué yo dos años en segunda.
¿Siendo tu entrenador quién?
No, el entrenador era Tito Gutiérrez, okay, el primer año de segunda. Uh-huh. El segundo año de segunda fue Odilon Mireles.
Okay.
Que jugamos la final contra Tigres de Nuevo León, uh-huh, que perdimos 3-2, Uh-huh. Y a partir de ahí, en ese momento que ya tenían todos, todo achicopalado para comprar el equipo de Torreón, de Santos, allá de Santos Laguna, no, de Torreón, nada más. Y todos los jugadores que vinieron del Santos de Torreón, nada más vino dos jugadores del Santos Laguna, que fue el portero, el Gato Chávez, y el Iguala Martínez. Ya esos vinieron después y ahí se inició la carrera de Leones Negros. El primer extranjero que jugó con nosotros fue el uruguayo Montes, fue el primero que jugó con nosotros el partido en el Estadio Azteca. Uh-huh. contra el América.
¿Sí?
Que empatamos a dos goles de Ernesto Sánchez. Y ya de ahí empezó a llegar los extranjeros y iniciamos un tipo de fútbol diferente al que se jugaba. O sea, espectacular.
¿Comenzó ahí ya la mística de ser Leones Negros?
Sí, o sea, algo significaba y sobre todo los comentaristas se asombraban por el escudo.
Ajá.
Y en la forma de jugar. Y la verdad que nos dieron un buen canillazo todos los extranjeros. Y le dieron un sello a la universidad.
No, hombre.
Le dieron un sello.
La época. Alguien que nos está escuchando que quiere mucho a la universidad y quiere mucho a la institución, se acuerda de José Gómez Nogueira. ¿Te tocó trabajar con él? ¿Estás cerca de él?
Mucho. Y él decía, yo no quiero quedar bien con ustedes.
Ajá.
Dice, yo prefiero que estén todos contra mí a que estén divididos. Dice, entonces usted no se preocupe. Dice, usted va a ser capitán, porque primero el capitán era Belisario.
Sí.
Entonces Belisario se enojó, se fue al Átomos de Filadelfia. Ajá. Y a mí me tocó ser el capitán y me dijo, no quiero que
eso
me los eche.
Gómez,
sí, no quiero que me los eche de a poquitos, échemelos todos juntos. Y entonces se hizo eso, la mística, todos juntos, con él. Ajá. O contra él. Dice, a mí no me preocupa que sean contra mí, porque más ganas le van a echar adentro del
sembró
campo.
¿Sembró entonces él en el equipo?
Eso fue una oportunidad que sí nos dio, pero muchos no nos dábamos cuenta.
Claro.
Y entonces y el que se daba cuenta de esto, pues no lo decía de la misma forma, sino que trabajaba para que los equiperos vieran, o sea, los jugadores vieran que teníamos que jugar. Un día nos multaron, Tomás, te voy a decir para que veas a qué grado llegaba. Un día jugamos aquí contra Curtidores.
Uh-huh.
Y ganamos 1-0 y nos multó Nogueira.
¿Por qué?
Porque ganamos 1-0 y le ganamos al último lugar.
¿Y cuál era la multa?
1,500 pesos.
¿Por cabeza cada quien?
Por cabeza. O sea, era increíble la exigencia que el entrenador tenía. Yo te puedo decir que a todos los entrenadores yo les aprendí. A todos los entrenadores les aprendí, y más a él.
Muy bien, Pepe.
Sí, increíble. Falta todavía conocer más de Gómez Nogueira. Creo que le debemos un poco.
Les platicaré al rato una anécdota que tuve con él en mi infancia.
Muy bien, la operación en cabina, le recuerdo a usted antes de ir al corte, es de Alondra Fernández de Alfaro, las voces de la producción, Aurora González de Mendoza y Juan Romo, en la consola Juan Almeida, José Luis Vázquez, y aquí en el Estadio Jalisco, Jesús López Carmona. Y desde luego también agradecemos a las redes sociales de Daniela Ruiz García y la producción general de Yadira Chávez. Regresamos, Sergio, con más de Los Leones Negros.
Estás escuchando 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Regresamos. La historia es la única ciencia que no se repite dos veces. 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura.
100 años pienso en ti.
Continuamos aquí en esta transmisión, venimos del intermedio, ya comenzamos el segundo tiempo de este partido. Y bueno, pues usted sabe, a lo largo de estas actividades que viene realizando nuestra Casa de Estudios con motivo de los 100 años de la Universidad de Guadalajara, de la refundación, pues se está llevando a cabo también un programa de actividades artísticas y culturales, y semana a semana nuestro tercer segmento recibe a todas aquellas personas, a los creadores, a los productores, a quienes están participando. Y hoy está por aquí Rodrigo Padilla, quien ya nos acompaña del Ballet Folclórico Nuevo Jalisco, porque en los próximos días se estará presentando. Bienvenido, Rodrigo.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio y pues muchísimas gracias por abrir esta oportunidad para que la audiencia se entere de lo que estamos haciendo los creadores escénicos.
Oye, pues siempre será emocionante ver un ballet folclórico, ver nuestro México retratado, nuestro folclore, nuestras raíces. ¿De qué se trata este espectáculo? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué día va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo lo podemos hacer para estar ahí ese día?
Pues esperamos que todos nos puedan acompañar. Este espectáculo se va a presentar en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en la Sala 1, la Plaza de Domingo. Lo presenta el Ballet Folclórico Nuevo Jalisco junto con el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán. El espectáculo es Feria de las Rosas. Esta ya es la cuarta edición que se presenta en el Conjunto Santander. Es una puesta en escena pues que ha sido muy exitosa y muy bien recibida por el público, porque además es un espectáculo que nos da muchísima identidad jalisciense. De inicio a fin, el mariachi está tocando música tradicional, que nos hace un recorrido por 5 diferentes épocas de la música, de la vida y de las tradiciones de Jalisco. Entonces, la verdad es un espectáculo que hace que la gente vibre, claro, la gente tapatía, sobre todo, porque conecta muchísimo con nuestro sentimiento, con nuestras raíces.
¿Qué días, a qué horas?
Va a ser este domingo, este sábado 29 de noviembre.
Sábado 29 de noviembre
a las 8 de la noche, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, y los boletos ya están disponibles desde hace ya varios días. Los pueden comprar directamente en la taquilla del Conjunto Santander o en la página conjuntosantander.com, o si nos siguen en redes sociales, Ballet Folclórico Nuevo Jalisco o al Mariachi Femenil Lobo Tecalitlán, ahí tenemos toda la información del espectáculo.
Oye, Rodrigo, pues es que ya me emocioné, porque de repente va uno y ve a los ballets folclóricos y pues la música es grabada, hay una pista, y sí, hay muy buenos ejecutantes, hay muy buenos danzantes, hay gente que baila excelente, los vestuarios muchas veces son espectaculares, pero lo que tú me estás diciendo es que los que voy a ver bailar van a tener ahí al mariachi en vivo, van a estar tocando, eso es lo que me estás diciendo.
Exacto, eso sucede, y eso es lo más emocionante de este espectáculo. De inicio a fin, está las chicas del Mariachi Femenino de Botecalitlán interpretando música de diferentes épocas. Vamos a poder escuchar.
¿Va a haber mariachi tradicional hasta mariachi moderno? ¿Cómo?
Ellas mismas tocan todo, pero le van haciendo sus adecuaciones y sus interpretaciones distintas para entender como lo ranchero, la época en cuanto se introduce la trompeta al mariachi.
Ya los metales.
Nuevos y al final ya lo son, es las propuestas nuevas de sones contemporáneos.
Oye,
y
piezas mariachi conocidas, así danos una probadita.
Pues no puede faltar el himno de los jaliscienses, que es el son de la negra, el jarabe tapatío también va a estar, el son de la culebra y muchísimos otros sones más que la gente identifica y por supuesto que hace que se muevan los pies.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, esto no hay que perderse, es este sábado ya, el mismo día que arranca nuestra Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 39. Estamos ya en estos 100 años, 39 han sido de Feria Internacional, para que usted más o menos se dé una idea de la trascendencia. Y bueno, nuestro espacio bellísimo de la Sala Plácido Domingo, de nuestro Conjunto de Artes Escénicas de Santander, y que bueno, vamos a ver este espectáculo que se titula
Feria de las Rosas, por el Ballet Folclórico Nuevo Jalisco y el Mariachi Femenil.
Oye, Rodrigo, y si te sonsaco ahorita, ¿cómo le podemos hacer ahí para que los amigos que nos están escuchando les podamos dar ahí, rolar por ahí un par de pasecillos?
Pues los esperamos a todos, si se comunican aquí y nos piden sus cortesías, tenemos 5 pases dobles para que nos acompañen en este espectáculo el sábado 29. No,
con ese son si baila mija con el señor, como dicen por ahí. Ya lo tiene usted, el mariachi que nos va a estar interpretando. Rodrigo Padilla, gracias por habernos acompañado. Muchísimas Él es integrante del Ballet Folclórico Nuevo Jalisco. Ya lo sabe usted, este sábado en la mañana se va a la fila, a la inauguración, da una vueltita ahí por los pasillos y en la nochecita váyase allá al Santander, porque esto va a estar muy sabroso. Es un baile folclórico, pero está el mariachi tocando ahí. Así que imagínense, están guapísimas, me imagino, las chicas del mariachi.
Por supuesto que sí.
If you ever down in Bogalusa and you kinda wanna cat around, was a little place down on 4th Street, man, the hottest spot in town. If you want to hear a lot of good music and you want to see a one-man band, just come see me and you'll be eye to eye with a Boogaloosa Booger Man.
Boogaloosa Booger Man.
Gather round and clap your hands.
Negros, estamos hablando de muchísimos jugadores con mucha capacidad. O sea, había buenos entrenadores, buenos visores, había oportunidad. O sea, era un todo, era muy muy integral. Entonces, estamos hablando de que justo esos los que nos tocó jugar un poco más, fuimos como una referencia, pero más allá de eso hubo también muchísimos jugadores que formaron parte de las fuerzas básicas y que por una u otra razón no llegaron a consolidarse, pero como fábrica, como fuerzas básicas, siempre la UDG tuvo esa capacidad de formar jugadores.
Yo creo que también en la primera división hubo algunos equipos que no dejaban de tener algún jugador. O sea, es decir, un exjugador de Leones Negros o proveniente de las canteras, ¿no?
Sí. También hubo muchos jugadores. Manuel Tavares Neco, Javier Rodríguez, Rubén Vázquez, esos son los que me tocaron a mí. Seguramente hubo
David Regalado, Javi Rodríguez.
Esos no me tocaron, justamente hubo muchísimos. Y por supuesto, ya llegando al primer equipo, pues a nosotros nos tocó que nos diera la oportunidad del Médico Ríos, porque al final de cuentas era también importante que tuviera la capacidad, pero además te dieran la oportunidad y ahí sí también nos abrieron las puertas con el Médico Ríos formando parte del primer equipo.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Una disculpa a nuestros amigos radioescuchas de la red. Nos quedamos exactamente 12 o 14 segundos por ahí fuera del aire, pero ya regresamos. Estamos transmitiendo en vivo y directo este bellísimo espacio que es nuestro Estadio Jalisco. Y bueno, siguiendo con el tema de lo que nos platicaba Poncho Sosa y Pepe, presidente del patronato Alberto Castellanos. Hemos escuchado un poquito de la historia de los inicios, hemos platicado un poquito con Alfonso de sus inicios y también de cómo llegó a entrenador. Y ahora, ¿qué dice Pepe esto? Pepe, la cantera. ¿Qué se está haciendo ahorita? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué planes hay con la cantera de Leones Negros ahora que el equipo ha agarrado tanta fuerza, que nos ha dado tantas satisfacciones estos últimos años con todos estos resultados y con todo esto que hemos visto en la cancha?
Mira, para nosotros ha sido una obligación importante fortalecer la cantera, porque no concebimos a este equipo sin eso. La aspiración siempre ha sido tener entre 6, 7 o hasta 8 jugadores de cantera jugando en el primer equipo y que venga gente externa a fortalecer al equipo, ¿no? Y ha habido momentos en que lo hemos logrado, ¿no? Se logró, digo, hay referencias importantes de toda la primera etapa donde le tocó al Médico Ríos, pero donde estaba también, digo, de esa camada salen Luis Plasencia, Dávalos, Víctor Rodríguez, el Cayo Díaz y a lo mejor otros que a mí se me puedan pasar. Pero después en la segunda etapa donde Félix Flores impulsa todo el tema de la reestructuración también de fuerzas básicas, pues de ahí es de donde sale toda la camada de Poncho y una gran cantidad de jugadores que vienen después y que finalmente le han dado mucho orgullo a la institución. En los últimos años, Leones Negros ha seguido sacando jugadores a primera división. Ahorita está Paul Bellón en el León. Está Carlos Baltazar y Alejandro Organista. Carlos Baltazar está en Puebla, que es canterano. Alejandro Organista jugó aquí y posteriormente fue a Puebla. Pero bueno, también estuvo Jorge Padilla varios años en el Mazatlán. El Chimpa estuvo también en Mazatlán algunos torneos. En fin, el Güero Villalobos debutó en Chivas. Hemos sacado algunos jugadores también importantes. Creo que ahorita nuestra cantera vive un gran momento, ¿no? No solo porque Poncho ha estado dándole la oportunidad a varios jugadores que empiezan a consolidarse en el primer equipo. El caso de Denilson, que Muñoz, que es titular indiscutible ahorita en el equipo. El caso de Mauro Valenzuela, Brian Flores Platas. Entre otros jugadores que ahorita, a lo mejor Carreón, Alejandro Carreón. El caso de Pipe López, bueno, que finalmente ya tiene ya varios años, que finalmente son de cantera y que ahí están. Pero este año pasado fue particularmente bueno, porque el año pasado no solamente Leones Negros fue campeón en primera en la Liga de Expansión, también jugamos la final los dos torneos, llegó a la liguilla en la final el equipo de segunda división y fuimos campeones en la tercera división. Pero vamos jugando con edades menores, o sea, todos nuestros jugadores que están ahorita en segunda división podrían perfectamente jugar en una sub-20, todos nuestros jugadores de la TDP podrían jugar sin ningún problema en una sub-17, somos ahorita en esas dos categorías el equipo que tiene más minutos de menor, ¿no? Y eso nos está dando la posibilidad de formar jugadores a edades más tempranas, que Poncho tenga la oportunidad de verlos y bueno, ahora, integrarlos. Por supuesto, ahorita en la pretemporada se estará pensando en algunos jugadores para poder integrarlos al primer equipo, ¿no?
Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir platicando con Alberto Castellanos, presidente del patronato de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, con Poncho Sosa, con el médico Ríos, y vamos a concluir también qué viene en el futuro para Leones Negros y también que nos platique Poncho Sosa cuántos de los chicos con los que acaba de ser campeón la última vez vienen de nuestra cantera. Regresamos, esto es 100 años pienso en ti.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
La historia es la única ciencia que no se repite dos veces. 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Bueno, continuamos aquí en Estadio Jalisco, ya en los últimos minutos en el terreno de juego. Pepe, platicamos con Poncho de la cantera. Poncho, ¿cuántos de los chicos que has utilizado en los últimos campeonatos salieron de la cantera?
Como comentaba Alberto hace unos momentos, han salido una cantidad importante de jugadores, entre los que se han ido, los que llegan. Ha estado Carlos Baltazar, ha estado Adrián desde que el equipo ascendió, él forma parte de aquella generación de la sub-17 que sigue acá con nosotros, ahora está lesionado, pero el mismo Pipe, Paul Bellón, han pasado muchos jugadores importantes acá formados de la cantera. En los últimos torneos ha estado Carreón, ha estado Plata, bueno, Pipe que se mantiene, otros jugadores que ahorita no recuerdo, Ulises, Mauro, Olaf, o sea, lo que buscamos justamente no es debutar jugadores, porque para debutar cualquiera los puede debutar, claro, sino consolidar jugadores.
Eso es bien importante.
Ojalá que fuera para primera división, que esa es la intención y que han salido algunos. pero si no, también que se consoliden en esta categoría, y sobre todo lo que buscamos, ¿no? Que es precisamente la identidad de todos ellos con la institución, y además que nos aporten, que nos ayuden para que en algún momento que se abra el ascenso, que seguramente así será, sean jugadores importantes para que con su capacidad nos ayuden justamente a conseguir lo que buscamos.
¿Cómo eso que estás comentando me parece importante en el momento que estamos viviendo como institución, como equipo? ¿Cómo afecta, médico Poncho, en el ánimo de alguien que se está formando como jugador, que pasen cosas como estas, que te esfuerzas, trabajas, le dedicas años a echar los kilos, como dice por ahí, de repente las estructuras deportivas o administrativas no permiten este ascenso? ¿Cómo afecta en el ánimo de quienes se forman?
Bueno, da tristeza ver que tú vas a una visoría o ves un partido en cualquier campo, y ves tipos con la capacidad,
cualidades,
y luego van y se quieren probar, pero desgraciadamente la tecnología de los políticos del fútbol, hablo del fútbol,
sí,
no permiten. ¿Por qué? Por los intereses personales de cada quien. En este caso, pues, siempre vamos a ser la segunda y el DF es la primera. Entonces, para mí la más importante es lo que dijo Poncho ahorita, es de que se consoliden en la segunda división aquí, y que de alguna manera, no sé cómo le vayan a hacer, si tú no abres el equipo a primera división, siempre va a haber un descuido, una aspiración mínima. En cambio, si el equipo va a primera división, aumenta, claro. Normalmente aumenta. Y entonces esto es lo que ojalá se pudiera, no sé, comprar una franquicia es muy difícil, pero que se abra para ascender, porque si ya lo hizo una vez, lo puede volver a repetir. Para mí es muy importante que no deje de haber fuerzas básicas.
Alberto Castellanos, ¿cuál es el estatus en estos momentos de nuestro equipo? ¿Qué viene hacia adelante? ¿Cómo ves la posibilidad de que se abra el ascenso? Y de que, bueno, con toda esta cantera, todo este esfuerzo, toda esta tradición de tantas décadas, podamos como equipo llevar a nuestros jóvenes a debutar o a jugar o a consolidarse como grandes figuras del fútbol mexicano, porque se ve que hay con queso.
Este equipo es de los pocos, a lo mejor ahorita, que se encuentra en condiciones de estar en primera división por cumplir todos los requisitos que nos pide la liga, ¿no? Siempre hemos estado certificados. Este año no entramos a la certificación con una forma de protesta por la manera como han venido llevando las cosas, pero bueno, estamos preparándonos, hemos venido platicando ya desde hace algunos meses, a partir de que se vuelve a pronunciar el TAS de que se abrirá en el 26-27 el ascenso y descenso, ya nosotros como directiva y con Poncho como director técnico, hemos empezado a platicar ya en cómo vamos a llegar a junio del 2026-27 para competir por el ascenso, ¿no? Nosotros ya nos estamos preparando, la mentalidad es esa, es regresar al equipo a primera división de manera competitiva. No estamos pensando en comprar una franquicia, pues porque la Universidad de Guadalajara no va a destinar dinero que va a la educación, a la cultura, a la investigación, pues para comprar una franquicia de un equipo de fútbol, por más importante que sea el fútbol para nuestra universidad. Tenemos que ganárnoslo competitivamente, porque además creemos en eso, en el mérito deportivo, en que el equipo, en el país nuestro fútbol está viviendo una crisis muy grave de resultados, lo vemos en la selección mexicana, sí. Y es porque no estamos acostumbrados a competir. Tenemos años en que hemos dejado de competir. Hace unos días platicaba con Paco Palencia, que tuvo una visita aquí con nosotros, sí. Y Paco Palencia me decía, dice, tengo un hijo de 10 años en España jugando fútbol. Dice, a los 10 años mi hijo ya sabe lo que es competir por el ascenso y descenso. Sí. O sea, en esas categorías de 10 años ya están compitiendo por el ascenso y descenso. Imagínate la mentalidad con la que van creciendo los niños. Claro. ¿No? O sea, estar aquí en una categoría como la de la Liga MX o la Liga de Expansión con una mentalidad como esa, viendo si pierdes o no el ascenso y descenso, pues ya te la sabes, ya la aprendiste desde los 10 años, ¿no? Y aquí no, o sea, tú ves ahorita nuestra Liga MX, pues ya a partir de que ya no tienes posibilidades de calificar, pues todo el mundo se relaja.
Sí, sí.
Y entonces no pasa nada, de todo el mundo no vas a descender, ¿no? Tú ves ahorita varios equipos de la Liga MX que tienen porcentajes de cociente mucho más bajos. Hay por lo menos 4 equipos que debieron haber descendido, ¿no? Comparado con lo que nosotros tuvimos de cociente cuando descendimos a la liga de ascenso, ¿no? Entonces, necesitamos que se recupere la competencia. Leones Negros se va a preparar para eso y esperamos que toda la comunidad se involucre, nos ayude, porque necesitamos regresar a este equipo a donde se merece, donde debe de estar. Y nos estamos preparando en fuerzas básicas, nos vamos a preparar con el primer equipo y esperamos que toda nuestra afición y toda la comunidad universitaria se prepare junto con nosotros para regresar a ese lugar de donde nunca debimos haber salido, ¿no?
Bueno, y ahí está nuestro trabajo, Pepe, ahí está el trabajo, el compromiso de la Red Radio Universidad. Vamos a estar más presentes con nuestros Leones Negros, vamos a estar siempre junto a ellos para impulsar, para apoyar. Me parece muy importante que se diga esto que acabamos de escuchar. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de un asunto administrativo, ya hay chance de subir, no, cuando lleguemos, cuando eso se abra, cuando ese botón se apriete, tenemos que llegar preparados, tenemos que llegar con, como decía Poncho, con jóvenes más consolidados, más jugados, más fogueados, como se dice aquí en el argot, y bueno, la experiencia que Poncho ha adquirido, la asesoría de gente como el médico Ríos, Pepe, pues vienen cosas que son importantes y hay que estar cerca de nuestro equipo.
Pues sí, y ahora sí que vamos a ver que quién se raja, ¿no? Porque yo creo que ya todo lo legal se hizo, todo lo que la afición ya entendió, los equipos ya no pueden más sostenerse en esa en ese tema, pues francamente, pues muy hipócrita desde el punto de vista futbolístico, porque como lo dice muy bien el maestro Castellanos, pues con esos porcentajes ya hubieran descendido. Y, claro. Y cuando descendió Leones Negros, pues, no tenía ese porcentaje. Es decir, tenemos todas las ventajas, tenemos una estructura, tenemos a toda nuestra comunidad universitaria. Alfonso, yo creo que pues un gran compromiso, ¿verdad? Ya para finalizar, para que nos digas exactamente...
¿qué estás pensando para lo que viene?
Y además agregar, ¿no?, a lo que vienen comentando, ¿por qué quitar la ilusión a jugadores? ¿Por qué quitar la ilusión a la afición de formar parte, ya sea de jugador o de como aficionado, de tener un equipo en primera división, ¿no? Yo creo que se ha promovido mucho lo que es la mediocridad, en el sentido de que en primera división a la jornada 7, 8, 9 hay equipos que ya prácticamente están eliminados y el compromiso disminuye, ¿no? Entonces baja automáticamente la calidad del producto, esa es una realidad. Y bueno, nosotros igual nos hemos venido preparando, no de ahora, ya tenemos mucho tiempo, pero sin lugar a dudas, estructuralmente, Universidad de Guadalajara, Leones Negros, es el equipo mejor preparado en esta categoría para poder ascender en todos sentidos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso. Creo que esto que acabas de decir es una buena, es un buen final.
Una buena conclusión.
Es una final a medias, ¿eh? Vamos a seguir en la liguilla, vamos a seguir jugando con los Leones, con Alberto Castellanos, con el médico, con Alfonso y con todos los que vengan, ¿no?
Así es, pues gracias a ustedes por habernos escuchado, gracias a todos los amigos de la Red Radio Universidad. Usted va a encontrar este programa en las próximas semanas en los podcasts para que usted pueda retomarlos, reescucharlos y seguir la historia de nuestra casa, reapropiarse de la historia de nuestra casa, la Universidad de Guadalajara. Por hoy, gracias a todos los que nos acompañaron en nuestras frecuencias. Nos escuchamos aquí el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Gracias por acompañarnos.
100 años pienso en ti.